Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, hey, hey. Bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Mi gente, manada, señores, señoritas, caballeros, damas, en este podcast vamos a revisar los partidos donde la AFC es local. Así que si no escucharon el episodio anterior, pónganle pausa aquí, regrésense al anterior, porque ahí tenemos el partido del Thursday Night y fue el de la NFC. Y regresan con nosotros a seguir escuchando este episodio. Así que vámonos presentando. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, caballero?
¿Qué onda, manada? Contento para traerles a ustedes el análisis de estos juegos en los que la AFC es local. Vamos a ver qué duelos se presentan y qué opciones fantasy habrá. Ya saben que me pueden encontrar en @mgutierreznfl.
Muchas gracias, Mau. Chatito, ¿cómo está usted, caballero?
Bien, contento de estar aquí con ustedes de vuelta. Como dices, vamos a analizar ahora la AFC. Y yo creo que puede ser indistinto el orden en que los escuchen, pero como dice Adrián, si no han escuchado el de NFC, vayan primero a escuchar ese y ya luego regrésense para acá. Será un gusto seguir aquí con consejos y análisis de fantasy fútbol, opciones interesantes para ver en esta semanita de parteaguas de inicio de la segunda mitad de la temporada de fantasy. Les recuerdo que a mí me encuentran en Twitter, en Chato Romero FF.
Muchas gracias, Chatito. Señores, a mí me consiguen me siguen en Twitter por @elpanseque y a La Cueva del Fan por cualquier plataforma de podcasting en La Cueva del Fan. Vámonos a entrar de una porque tengo muchas ganas de analizar este partido. Creo que es el partido de la semana, por lo menos desde mi punto de vista. Pittsburgh visita a Baltimore, clásico Ravens-Steelers. La línea es bajita, 46.5, y Baltimore es favorito por nada. Vamos a empezar con los quarterbacks. Creo que Big Ben esta semana sí para mí es un sit, ¿no? Lo tenemos como el quarterback 16. ¿Alguno de ustedes dos se animaría a alinear a Ben Roethlisberger contra los Ravens, Mau?
No, gracias.
¿Chatito?
Paso.
Pasas. Y Lamar Jackson, pues si lo drafteaste en el lugar que lo drafteaste, siempre lo vas a poner a alinear. Lo tenemos como el quarterback 7. Creo que es una de las veces que más baja, si no es que ha sido el ranking más bajo que hemos tenido Lamar Jackson en la temporada, porque la defensa de Pittsburgh es en serio, pero Lamar Jackson va a conseguir maneras, o debería de conseguir maneras de hacer punto fantasy. ¿Estamos de acuerdo?
Con las piernas, porque por aire, cuatro juegos consecutivos sin poder lanzar para más de 195 yardas.
¿Ha sido una decepción Lamar Jackson, Chatito?
Para los que lo draftearon en la segunda ronda, yo supondría que sí. Y debería hacerlo.
No pones bien.
Debería hacerlo. Sí, desde mi punto de vista, sí. Y refuerza nada más la noción de no draftear quarterbacks temprano, ¿no?
De acuerdo.
Si me lo preguntas por Mahomes, probablemente la respuesta también es sí, güey. Aunque no ha sido decepcionante al nivel de Lamar Jackson en cuanto a la cantidad de yardas que está lanzando, ni los touchdowns, pero ha tenido varias semanas en las que no ha terminado dentro del top 10. Entonces, si estás sepultando o estás invirtiendo gran parte de tu capital de draft en irte por un quarterback tan temprano, no te puedes dar el lujo de que dicho quarterback no sea alguien que semana tras semana esté en el top 5. Entonces...
Sí, Mahomes no es tan claro como con Jackson, ¿no? Pero igual, o sea, ¿cuántos quarterbacks son utilizables en una liga de 12? 12. Y esa es la utilizabilidad, ¿no? De un quarterback. Uh-huh. Mahomes ha sido utilizable en 4 de 7 juegos esta temporada.
Exactamente.
Paupérrimo, sí, si me preguntas para el nombre.
No mames. La semana pasada fueron 12 puntos fantasy. O sea, la semana pasada fue una burla lo de Patrick Mahomes.
Russell Wilson, 5 rondas después, 6 rondas después, probablemente en todas ha terminado como top 14.
A ver, o sea, hoy por hoy.
O gratis, Justin Herbert.
Ándale, O gratis Justin Herbert.
O sea, te pudiste haber ido sin quarterback en tu draft y hoy podías haber tenido a Justin Herbert.
Hoy por hoy está muy curioso porque viendo los puntos de quarterbacks total temporada, el quarterback que más puntos ha hecho hoy por hoy es Kyler Murray, que lo teníamos dentro del top 3, top 4 con Dak Prescott. Después sigue Russell Wilson, y Russell Wilson con un partido menos. Y después sigue Patrick Mahomes. Pero la verdad, la diferencia entre Patrick Mahomes y Deshaun Watson, que estábamos diciendo que estaba más cerca del top 10 que del top 3, pues hoy por hoy Deshaun Watson es el quinto quarterback. Hoy Deshaun Watson está más cerca del top 3 que del top 10. Son 16 puntos en todo el año. Nada. O sea, nada. Entonces, sí, claro, confirma la teoría que agarrar un quarterback temprano no es negocio en fantasy fútbol. Y Josh Allen, que digo, ha tenido las últimas 3 semanas actuaciones bajas, pero la semana pasada tuvo más puntos que Patrick Mahomes. Es el quarterback 4. Y eso lo estábamos agarrando en ronda 10, 11, por ahí.
Claro. Ni no, hablar. Ve los nombres, Adrián, de los 12 mejores en puntos fantasy por juego. Y ahí tienes a Justin Herbert, tienes a Josh Allen, tienes a Ryan Tannehill, tienes a Tom Brady y a Carson Wentz. Uh-huh. Todos quarterbacks que pudiste haberlos elegido después de la ronda 8 o incluso encontrártelos en waivers.
Y Joe Burrow también entra ahí, entonces sí. Pero bueno.
Sí, y Ryan Fitzpatrick, que bueno, ahorita ya.
Claro,
también. Minuto de silencio por Fitzpatrick y por su barba y por su carrera. Pero,
por su coolness.
Por su coolness, sí. Pero pues, era una opción, era una alternativa que te estaba dando prácticamente 20 puntos por partido. Y te aseguro que para que se haya ido drafteado tendría que haber sido una liga de 2 quarterbacks forzosamente.
De acuerdo. Pero bueno, vamos a quedarnos con los Ravens. El wide receiver, el único wide receiver que ha valido la pena en toda la temporada de los Ravens se llama Marquise Hollywood Brown. Y esta semana lo tenemos rankeado como el wide receiver 26. Yo lo tengo 9 lugares más abajo. Para mí la defensa de Pittsburgh es lo que toca decir, Mau. Lamar Jackson no ha pasado más de 196 yardas en los últimos 2 partidos. Va a ser un juego súper cerrado donde los puntos, como acabamos de decir, van a ser poquitos. Y Marquise Brown, pues para mí entra como wide receiver 3 y no como wide receiver 2, que digo, todos lo tenemos como wide receiver 3 alto, yo lo tengo como wide receiver 3 bajo. Pero alguien le ve aquí algo más interesante a Marquise Brown que no sea un wide receiver 3 alto o bajo, o chatito.
No, Marquise Brown no ha explotado de la manera que me hubiera encantado verlo. Ha tenido más volumen del que yo anticipaba, pero desafortunadamente dicho volumen no se ha traducido en
jugadas grandes,
en jugadas grandes ni en una relevancia mayor en términos de fantasy. Habrá que ver si la segunda mitad de la temporada lo pone en una posición diferente. Creo que la ofensiva de los Ravens en general tiene muchas cosas que mejorar. Ya lo mencionábamos por el lado de Lamar Jackson. Marquise Brown, yo creo que precisamente porque es una semana con byes y en las que tienes que echar mano de más jugadores o de jugadores que normalmente no considerarías tan altos. Recuerdo hace un par de semanas que lo teníamos rankeado en el top 15. Enfrentamiento contra Kansas, me parece, o Cincinnati, no me acuerdo. Entonces me ha decepcionado un poco. Me da algo de... me podría animar un poco el tema que los periféricos están ahí fuera de... O sea, por periféricos me refiero a snaps, a targets, ¿no? Fuera de lo que se ha dado con el numerito final en cuestión de puntos fantasy. Uh-huh. Pero sí, para esta semana creo que es una alternativa de flex o de un wide receiver 2 bajito.
¿Va? Sí, recordemos que esta semana no hay Terry McLaurin, no hay DeAndre Hopkins, no hay DJ Chark, no hay Brandon Cooks ni Will Fuller. Entonces, por eso podríamos tener la necesidad de un Marquise Brown, pero... ¿Tú, Mau, opinas igual? Dime.
A mí me preocupa más Lamar Jackson que la defensa de Pittsburgh, fíjense.
Ok.
Porque la defensa aérea o contra el pase de Pittsburgh no es tan buena como lo hacen deteniendo la carrera.
La semana pasada no se vio tan mal, ¿no?
En las últimas 3 semanas, Travis Fulham los vacunó con 152 yardas y un touchdown. Uh-huh. AJ Brown la semana pasada, 153 yardas y un touchdown. Creo que por eso es una de las razones por las que tengo Marquise Brown ligeramente más arriba que ustedes, pero sin mucho entusiasmo. Creo que no vamos a ver una semana de explosión de Marquise Brown, pero tampoco una decepcionante como ya ha tenido durante la temporada.
De acuerdo. A ver, vamos a hacer un carrusel con Marquise Brown. ¿A quién prefiere, Mau?
Venga.
Brandon Ayukin contra Seattle. Jarvis Landry contra Las Vegas. O Marquise Brown contra Pittsburgh.
Híjole. Aquí me conflictúa porque Marquise Brown es el que tengo más alto en rankings, pero iría con Brandon Ayuk para buscar ese upside que puede tener ante un enfrentamiento inmejorable.
Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Tú, Chatito?
Voy con el rookie de mis 49ers, Brandon Ayuk también.
Ayuk, muy bien. Vamos entonces
Para los que no sepan qué es eso, ese ruido no que Adrián mames, hace.
¿Habrá gente que no sabe?
No mames, güey.
No,
a ver, espérenme tantito, güey.
Claro, los millennials.
No todas las personas que escuchan este podcast son
jugadores
entre 35 y 45 años, ni se la vivía jugando Street Fighter.
Pero, a ver, no, perdón, es como no saber, o sea, por más millennial o centennial o lo que quiera ser, es como no saber quién es Mario Bros.
Si sí, Ryu y Ken son icónicos dentro del mundo del videojuego.
O sea, a lo mejor no tendremos gamers y a lo mejor sí, ahí sí lo entendería. Pero yo creo que ya no es un tema de edad. O sí lo ven así.
¿Quién sabe? No, o sea, yo.
Bueno, pero aclárame la duda, Mau.
Me parecería inaudito conocer a alguien que no supiera que es Ayuken. Pero es un ruidito de. Que hacían Ryu y Ken de un juego de video de Street Fighter, que la mayoría, yo creo que sí, el 90% de quien escuche este podcast lo sabrá, pero habrá quienes no lo sepan.
Y para el gamer que me escucha, sí sé que no es Ayuken, es Hadouken, H-A-D-O-K-E-N, pero me gusta
rima. Siempre sonaba Ayuken, ¿no?
O sea, pero es Hadouken.
Bueno, no sé, a lo mejor el mío era pirata. Y
era el sonido de 8 bits, ¿no? Era el sonido de 8 bits.
Correcto. ¿Qué va a hacer? Pero bueno, salgámonos de Street Fighter y regresémonos.
16 bits, perdón, 16 bits.
Salgámonos de Street Fighter y regresémonos al Steelers Baltimore Ravens Fighter. Y bueno, Mark Andrews, pues lo vamos a poner a jugar. O sea, lo tenemos como el Tyrant 4. Con quien sea, Mark Andrews va a alinearse semana a semana. Y ahora sí. Sí, digo, si hemos venido predicando que el backfield de los Ravens es un cochinero contra Pittsburgh, más miedo, aunque Mark Ingram no juegue, era como que bueno, ahora sí, por fin, J.K. Dobbins no va a jugar Mark Ingram, tómala, papá, ahí te van tus Steelers, ¿no? A J.K. Dobbins lo tenemos como running back 32 y a mí, uf, digo, volvemos a lo mismo, no hay un James Robinson, no hay un Tonyo Gibson, no hay un David Johnson, pero igual J.K. Dobbins, aunque lo tenemos ahí como un flex, a mí me da miedito. ¿Tú cómo ves a J.K. Dobbins, Chotito?
Como tú, fíjate, lo que pasa con ese backfield es que todos tienen upside, un upside muy topado por el red, o sea, por ellos mismos, entre ellos mismos. Uh-huh. Entonces, yo creo que mira, yo voy con J.K. Dobbins entre los tres por la simple razón que creo que J.K. Dobbins es quien más oportunidad va a tener de anotar un touchdown esta semana. Uh-huh. A Mark Ingram no lo tengo rankeado, considerando que no va a jugar. Y Gus Edwards, aunque se ha planteado como el líder por tierra, no tiene nada de involucramiento por aire en dicha ofensiva. Uh-huh. Entonces, me gusta que J.K. Dobbins tenga un poquito más de involucramiento cachando pases y así lo rankeo como una alternativa de flex, pero preferiría no utilizarlo, como lo he dicho las últimas 2, 3 o incluso más semanas. Prefiero no tener nada que ver con el backfield de los Ravens porque me parece prácticamente indescifrable.
¿Tú, Mau, opinas igual?
Sí, opino igual que Chato. Si realmente necesitan de alguno de estos running backs, yo preferiría J.K. Dobbins.
Pero o sea, sí necesitan, o sea, así de extrema necesidad. Bueno, ahora al lado de Pittsburgh ya hablamos de que Big Ben no es opción esta semana. El que sí es opción mientras esté saludable y como toda la temporada, James Conner, top 12, incluso contra Baltimore. No lo vas a dejar en la banca. Y ahora sí, Mau, el partido pasado, por fin, Juju, otra vez, muchos targets, producción decente. Diontae Johnson, como lo hemos venido diciendo aquí, cuando él esté bien, debería ser el líder de targets de este equipo. Lo tenemos a Diontae Johnson, consenso en 23, y a Juju Smith-Schuster, consenso en 29. ¿No? Creo que el consenso está bien, ¿no? Todos tenemos a Diontae Johnson por arriba de Juju. Contra Baltimore creo que pueden ser opciones interesantes. No mucho que agregar. Lo único que sí, Chase Claypool, lo tenemos como el 32. Yo lo tengo como el 36, Chato como el 37. Desde mi punto de vista es un tema de ya están todos bien, ¿no? O sea, ya está Juju bien, ya está Diontae Johnson bien. Ya como que el río toma su cauce más esperado, ¿no? Entonces, para mí Claypool otra vez vuelve a ser la tercera opción de wide receiver dentro de ese equipo. Y contra los Ravens, pues como está la línea, no creo que vaya a tener mucha participación Chase Claypool. Pero tú lo tienes más alto, Mau. Tú incluso lo tienes más alto que Juju, si no me equivoco. Sí.
Sí. A mí, okay, cuéntame. Para mí ha sido una decepción total.
De acuerdo.
A pesar de la semana pasada que se vio ligeramente mejor, y a pesar de que Juju Smith-Schuster fue el wide receiver de los Steelers la semana pasada que más rutas recorrió, creo que no tiene, y lo hablaba en otro episodio, la profundidad de los targets de Juju Smith-Schuster es muy poca y no está generando yardas después de la recepción. Y entonces, si pones a Juju con pases cortos, sin poder generar más allá de donde recibe el pase, no va a explotar nunca. O sea, puede ser una buena opción como un Jamison Crowder, quizá en PPR, ¿no? Por las recepciones que pueda tener. Pero me gusta más Chase Claypool y obviamente Diontae Johnson por esa explosividad que pueden tener y por ser jugadores más hechos para esas jugadas grandes. Y con Chase Claypool ni se preocupen. Si es la tercera opción, pero la diferencia entre él y James Washington en rutas recorridas fue abismal. 37 de Claypool por 12 de James Washington.
James Washington también. No pinta en la ofensiva.
Además,
esas 12 rutas, creo que jugó 18 o 19 snaps en total. Sí, y Claypool pegándole, si no mal recuerdo, a los 40 y medios o 50.
Sí, hoy sabemos quiénes son los titulares en set de tres receptores. Punto.
Sí, claro. James Washington ya está lejos de la relevancia. Sí, de acuerdo contigo, Mau.
Y el que sí nunca pintó porque sigue Benny Snell quitando acarreos de touchdowns, además, ¿no? Pues Anthony McFarland nunca pintó y Benny Snell, aunque tenga esos acarreos, estamos de acuerdo que no lo vamos a poner a jugar, ¿no? O sea, no tiene sentido Benny Snell si James Conner está jugando. Del tight end, Eric Ebron, para mí esta semana sí no gracias. Lo tenemos como el tight end 19. Prefiero alinear a Harrison Bryant de Cleveland antes que a Eric Ebron, a Robert Tonyan, a Jimmy Graham. Entonces, nada con Eric Ebron. ¿Alguno de ustedes preferiría, haciendo aquí un mini carrusel, Eric Ebron antes que Harrison Bryant o Jimmy Graham o Robert Tonyan? ¿Chato?
Uy, qué opciones tan padres de tight end. No. Prefiero a Tonyan, prefiero a Jimmy Graham, prefiero a Harrison Bryant que a Eric Ebron. Eric Ebron, de las últimas alternativas que tomaría. Pero o sea, tampoco me sorprendería que se rifara, ¿eh? O sea, viene acumulando targets, cosa que no estaba haciendo al principio de la temporada. Y digo, aún pensando que puede ser un juego que no se prestara para tantos puntos, creo que es una opción prácticamente igual de utilizable que los otros tres que mencionas. Sí, prefiero a los demás, pero así es mi emoción con los Tyrants ya a estas alturas de la temporada. Espero no transmitírselas tan fuertemente.
Sí, la verdad, Eric Ebron para mí es puro nombre. Hoy por hoy, en 6 juegos jugados, es el Tyrant 25 en punto fantasy, al PPR.
Y peor aún, en su mejor juego, que fue la semana pasada,
8
en
puntos.
Targets con 8 y en recepciones con 6, 8 puntos fantasy.
8 puntos. Sí.
Necesitas el touchdown.
La mitad de sus puntos, bueno, un poquito más de la mitad de sus menos, perdón, un poquito menos de la mitad de sus puntos en Half PPR fueron de puras recepciones.
De acuerdísimo.
Terrible.
Terrible. Ok. ¿Quién gana este partido, Mau?
Los Ravens. Me gusta los Ravens con la localía, la presión que pueden ejercer contra Big Ben. Me parece que se acaba el invicto de los Steelers.
¿Tú, Chato?
También los Ravens. Que no, que siguen invictos porque Gostkowski regresó a las andadas, ¿no, mi Mau?
Sí, exactamente. Bueno, unas por otras.
Unas por otras.
Vámonos para el siguiente partido. Digo que también. Y me gustó Tennessee. No me gustó que tenían 10 puntos, 14 puntos por abajo, pero supo remontar. Mostró personalidad. Y Tennessee ahora va a visitar a Cincinnati. Un sinodal más fácil. Digo, la línea aquí sí está bastante más amplia, 54.5, donde obviamente Tennessee es favorito. De Tennessee, los sospechosos habituales, ¿para qué nos rompemos la cabeza? El señor Derrick Henry lo va a alinear siempre, siempre, siempre. O sea, yo creo que ese sí. Esta semana tenemos como running back uno y no creo que haya otra. A nivel de volumen, no hay otra garantía más grande que Derrick Henry en la liga. Después tenemos al señor AJ Brown como el wide receiver 4, que bonanza titán. Y a Ryan Tannehill, pues lo tenemos para streamear. Tenemos a Ryan Tannehill como el quarterback 5. Entonces, las cuatro armas, porque Jonnu Smith no calta mal las rancheras, siendo el tight end 8. Entonces, de aquí, ¿algo que quieran discutir, Mau, sobre tus titanes?
Lo que tú dices, la personalidad que mostraron es algo muy rescatable y algo que no tenía este equipo antes de la llegada de Mike Vrabel. Uh-huh. Y todos son utilizables. O sea, los cuatro que mencionas, sin duda alguna, y si me apuras, Corey Davis pudiera ser alguien a considerar como opción de flex en ligas PPR.
Concuerdo. Mi Corey Davis viene, creo que es una buena alternativa con un piso estable, como dice Mau, en ligas PPR. Jonnu Smith me decepcionó, la verdad, la semana pasada. Sí. Yo creo, tiene que ver con dos cosas. Una, estamos hablando de tight ends, y dos, probablemente todavía venía un poquito tocado de su lesión.
Justo eso.
El encuentro contra Cincinnati luce más favorable, mucho más favorable que el de Pittsburgh, y habrá que ver si no se enfrasca esto en una situación en la que vemos una severa dosis de Derrick Henry para la segunda mitad del partido.
Puede ser. Sí, con Jonnu Smith creo que tema de lesión, y que Pittsburgh es la segunda mejor defensa contra el tight end. Ahora tiene una semana más de salir de esa lesión y va contra la defensa 28 contra el tight end. Entonces, Jonnu Smith me encanta esta semana. Si alguien puede ir a comprar a Jonnu Smith barato por la actuación de la semana pasada, corra a hacerlo. Corra, porque creo que Jonnu Smith fueron de esos tight ends de rondas más tardías que pues terminaron pagando. Y de acuerdo con ustedes, con Corey Davis, puede ser un flex que no te debería de dejar mal, aunque ha pasado en otras ocasiones.
Lo ha hecho en otros años.
En múltiples ocasiones, pero este es otro equipo desde mi punto de vista. Entonces,
este año todavía no hace una mala jugada Corey Davis. Entonces,
de acuerdo.
Que no sea esta la primera semana.
De acuerdísimo. Y lo que también está diferente a los Titans que tú decías, Mau, que ha ayudado a nivel fantasy tanto a AJ Brown como a Tannehill como a Jonnu Smith, incluso a Corey Davis, pues es que la defensa de Tennessee ya no es tan intimidante como lo era en otros años. ¿Estamos de acuerdo, Mau?
Claro, sí, totalmente de acuerdo.
Y eso hace que Joe Burrow se convierta en un quarterback esta semana también top 12. Digo, y creo que Joe Burrow ya debería estar considerado top 12 en toda la semana. La verdad, tanto Herbert como Burrow han sido, la verdad, padrísimo lo que se han visto de esos quarterback rookies. A mí me preocupaba, no tanto con Burrow, porque era un quarterback un poco más maduro, pero con Herbert, la madurez con que pudieran llegar, por los chamos que estaban o lo joven que estaba. Increíble lo de Herbert, pero lo de Burrow no se queda atrás. a 400 yardas pasó para el partido contra Cleveland.
Sí, sus números en oportunidad, en producción, son impresionantes. A mí con Burrow me preocupa lo mucho que lo están golpeando.
Sí,
digo, eso tiene sí, que ver claro. con la línea ofensiva de Cincinnati. Pero, híjole, tienes que cuidar tu inversión. ¿Qué van a hacer los Bengals?
Tienen que reforzar esa línea ofensiva. A ver.
Sí, pero de aquí, o sea, faltan pero ahorita, 8 juegos.
Sí, pero ahorita, claro.
Un trade, sí. Hagan algo, no sé, urge.
Sí, urge. Nada más por morbo. A ver, Mau, ¿quién, para a ti quién te gusta? Yo voy a proponer estos tres. Si me falta alguien, tú lo puedes proponer. Pero para mí, el rookie del año está Burrow, Herbert y Justin Jefferson. ¿Quién te gusta que lo gane? ¿O alguien más?
Yo creo que por como nos gustan las historias, la de Justin Herbert, creo que le daría cierta ventaja para ser el novato del año. Sin hablar de fantasy, ¿eh? Hablando
no,
de
no.
Y sí. De fantasy también. Porque la realidad es que Justin Herbert es uno de los quarterbacks más prolíficos en puntos fantasy por juego en lo que va de la temporada. Uh-huh. Pero sí, esta manera en la que se hace sorpresivamente la titularidad, la manera y la madurez que ha con la que se ha visto, me parece que sí le da ventaja sobre Joe Burrow, porque lo de Joe Burrow lo vemos ya sabíamos, sí, Joe Burrow, claro, lo hizo en LSU, fue el número uno, era como más esperado, ¿no? Y lo de Justin Herbert sí ha sido más sorpresivo.
Tú, Chatito, ¿quién te gusta para rookie del año?
Coincido con Mau en ese sentido. Y yo, mira, la verdad creo que se definirá entre quarterbacks. Veo difícil que metan a la conversación a Justin Jefferson. Sobre todo con lo que está haciendo el otro Justin. Justin Herbert.
Justin Herbert.
Sí, yo creo que va. Ahorita va a la cabeza Justin Herbert. Y habrá que ver qué hace Joe Burrow con la segunda mitad de su temporada. Pero, como dice Mau, como las historias que nos gustan son esas las que son inesperados, ¿no? Joe Burrow pues, se veía venir como el mejor prospecto que saliera de college desde Andrew Locke, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que era una situación o es un título para que Joe Burrow, era de él para perderlo, ¿no? Y hasta el momento, Justin Herbert, con todo lo que ha hecho, va por mejor camino.
Sí, y no, yo creo que, bueno, definitivamente los Chargers tienen más oportunidad de entrar a playoffs que los Bengals, entonces...
Se sí, meten a playoffs los Chargers, no hay discusión alguna, güey.
Claro.
No hay discusión.
Que está un juego de los Raiders, digo, un juego de los Raiders, eso. Hay que ver el comodín, pero sí.
Sí, no hay discusión.
Va a estar difícil porque yo creo que en la AFC va a ser o Baltimore o Pittsburgh y después de esas salen dos más. O sea, y Cleveland, la verdad, este año se ha visto mucho mejor. Pero bueno, no es lo que estamos discutiendo aquí. Vamos entonces con el partido. Tennessee, ya hablamos de todas las opciones que tenemos. De Cincinnati estamos hablando de Joe Burrow, que es opción. Obviamente, Kareem Hunt está rompiéndola. Y mientras no está Nick Chubb, como habíamos hablado en pretemporada, Kareem Hunt es top 5. Y ahí está, lo tenemos rankeado como running back 3. ¿A qué le vamos a mover? De los wide receivers, Mau, ¿confiamos o creemos ahora que AJ Brown ha tenido decentes, juegos decentes para poderlo alinear? ¿O todavía sigue siendo Tyler Boyd y T. Higgins la opción? O los tres. Perdón.
Adrián acaba de hacer un Frankenstein de los enfrentamientos de semana 8.
¿Por qué? Tennessee Ben, Cincinnati.
Claro, que tiene que ver Karim Hunt y Nick Chubb.
Ah, cabrón. El otro, tienes toda la razón. Como estaba pensando, tienes todísima la razón.
Pero bueno, muy ad hoc hacer un monstruo de esto. Ahora el especial de Halloween, claro. Pero yo sabía que te referías totalmente a Giovanni Bernard y a Joe Mixon. Que es una situación similar. Giovanni Bernard muy productivo ante la ausencia de Joe Mixon.
Sí, a Giovanni Bernard, perdón, Mau, gracias por hacerla de Igor. Mau Igor, Giovanni Bernard lo tenemos como running back 14, mientras no está jugando Joe Mixon. Es la única opción que están usando los Bengals y contra Tennessee, no debe tener mayor problema. Pero bueno, lo que yo quería hablar sí era de los wide receivers de Cincinnati.
Cincinnati.
Tyler Boyd. T. Higgins, o sea, y está muy cagado porque tenemos,
o sea, a Tyler Boyd. Te confundiste de Higgins. Ella se hizo una Frankenstein. Claro. Como dice Mau, ¿no?
Sí, totalmente. T. Higgins, Rashard Higgins.
Pero tenemos a Tyler Boyd de 21, a T. Higgins de 22 y a AJ Green de 34, ¿no? Entonces, en teoría, los tres receptores de Cincinnati y las 400 yardas de Joe Burrow creo que están representándose de esta manera. Pues por lo menos de flex son opciones. Alguien no metería o no diría que AJ Green por lo menos es un flex muy bajo, 36, pero pues ahí está, ¿no?
Con calzador.
Sí, con calzador.
Con calzador, sí.
Pero T. Higgins, Tyler Boyd, sí, muy bien, ¿no?
Claro. No, pero
puede recibir dos.
Por supuesto, sí. Ambos. De hecho, en las últimas 4 semanas, Tyler Boyd es el wide receiver 11, T. Higgins es el wide receiver 16.
¿Sí?
Por supuesto que son utilizables. Y contra Tennessee, que es una de las defensas que más puntos fantasy permite a wide receivers, por supuesto.
Sí, por eso Boyd a mí me fascina.
Y T. Higgins también. La verdad, muy, muy bien. Va. En la defensa de Tennessee es alineable. Mauricio Gutiérrez, hablando de que está permitiendo los mayores puntos para wide receivers o permitiendo muchos puntos para wide receivers.
Sí, creo que pueden aprovechar ciertos errores de Joe Burrow que pueda cometer, algunas intercepciones. Los tengo como mi defensa 11 de la semana.
Y los sacks, hablando que Joe Burrow también le está pegando mucho.
Sí,
exactamente.
Entre sacks y un tal Mike Vrabel, que de verdad que... Qué joya de head coach. Sí. Yo creo que es buen momento para que él intente aprovecharse de la novatez, que no parece en muchos sentidos, ¿no?, de Joe Burrow, pero creo que todavía tiene mucho que aprender y Mike Vrabel puede aprovecharse de eso. Sí, sí es utilizable.
Perfecto. Y obviamente la defensa de Cincinnati, pues sí, no, muchísimas gracias.
La de Cincinnati, o sea, de una vez que quede claro, ni esta semana ni ninguna. Yo no sé, ninguna voy a recomendar la
defensa. Ni contra los Jets.
Tal vez contra los Giants. Tal vez contra los Giants en semana 12. Pero no, prefiero no. Es deplorable esa defensa.
De acuerdo. ¿Alguien que se me esté escapando? ¿O que quieran que no, que consideremos que no hablamos?
¿Algún otro
de Cincinnati?
No, creo que ya.
No, ¿verdad?
No, el tight end Drew Sample. No. Buena a bebida refrescante de hace muchos
años. Mountain Brew.
No, yo hablaba del otro, el Snap.
No digas.
Ya lo dije, cabrón. Creo que ya no existe la marca. ¿Nunca tomaron Snapple?
Sí, delicioso.
Sí, claro.
Buenazo.
Además, ¿sabes qué era bien cagado de los facts que venían en las tapitas?
Pero sí, espérate, claro, ¿no? Snapple era antes.
Sí, eran test.
De New Jersey. Cuando vivía allá, ¿cómo tomé Snap?
Venían facts.
Facts, fun facts. Sí. Correcto. Uh-huh. Vámonos entonces con el siguiente partido. Los Rams, que vienen de ganar el Monday Night a los Chicago Bears, van a visitar a Miami. Otro partido de pocos puntos, 45.5. Aquí los Rams son favoritos, no por mucho, no entiendo por qué, creo que no se ha acoplado la línea, porque creo que los Rams van mejorando partido a partido.
Te están invitando. ¿Cómo que por qué, güey? Te están invitando.
A meterle.
Están invitando a que le metas, güey.
Es plan con maña. Sí. Esos no dan paso sin guarache.
Bueno, pero lo cierto, ¿están de acuerdo conmigo que los Rams han mejorado partido a partido, Mau?
Sí, los Rams han mejorado partido a partido. Y la verdad es que creo que Sean McVay ha regresado el sentimiento de que es un buen coach después de que el año pasado ya lo traíamos por la calle de la amargura, pero se ha congratulado. La verdad es que lo ha hecho bien. Me gustan los Rams. No es una bonanza fantasy impresionante, pero ahí van, y es Tua time, Tua manía. Why not?
Sí. Ay, cómo, qué poca madre, la verdad. El head coach de Miami, que le dice, nos tocaron Donald. Ahora sí, cabrón, vas para el baile. Oye, güey, no seas así, cabrón. No le eches a Aaron Donald, güey.
Pero mira,
pero bueno, si se va a medir con alguien, que se mida con Aaron Donald, cabrón.
Obviamente. O sea, qué mejor sinodal que ese, ¿no?
Sí, vas, no mames. Una vez,
órale, el primero vas contra un Donald.
Bienvenido a la NFL. Pero,
sí. Creo que los planes de Miami se los cambió obvias razones, cierta enfermedad, con el cambio de su semana de descanso.
Puede ser.
¿Cuándo tenía la semana de descanso Miami originalmente?
Creo que la 9.
La 9. Bueno, a lo mejor en la mente de Brian Flores era, ok, la 9, descansamos, la 10 vamos con Tua, para que juegue esas 6 últimas semanas de la temporada y vemos que puede, que se foguee o lo que sea. Les cambia la semana de descanso y pues Brian Flores tenía que tomar la decisión, creo que más de negocio que de fútbol propiamente, ¿no?
¿Y para cortar a Fitzpatrick? ¿Dices tú o qué?
No. Una decisión de negocio de ir con Tua para foguearlo, porque sin pretemporada y ya sí, estando listo, pues tienes que ver qué te puede ofrecer. Porque pues también ves en el otro lado, el Justin Herbert y Joe Burrow, y pues también Miami a decir, a ver, pues veamos qué tiene Tua, porque si no, pues el año que viene, ¿qué vamos a hacer? Ya apostamos tanto por él en esta franquicia, pues más vale foguearlo. Porque a pesar de que están ahí con 3-3, Miami no, o sea, no está peleando por playoffs.
Sí, no van a ningún lado.
Nada. Primero pasa y, a los Chargers.
Que no se nos olvide que Tua también era un, o sea, un
supuestamente Tua, si no,
arriba de Joe. Arriba de
Joe. Sí.
Entonces, es que si no era por la lesión, Tua era el 101.
Claro.
Probablemente sí, o sea, ahí estaba peleando eso, ¿no? Entonces, que no se nos salga del radar, y creo que para mí es el momento idóneo para ponerlo a jugar. Porque todavía le puede dar.
Y Donald.
Todavía le todavía es este. Lo pones a jugar en una situación en la que siente que sí está compitiendo.
No, media temporada. Te jugaste media temporada. Está muy bien.
Yo creo que
a mí me emociona. A mí me emociona el prospecto de Tua. Por eso fui a buscar a Preston Williams a la agencia. Así lo agarré de como estaba de Bayer. El señor no me costó absolutamente nada. Y dije, chicle y pega. No, porque lo que vimos de Preston Williams el año pasado fue interesante. Esta temporada no ha sido nada bueno Preston Williams, al punto que estaba disponible en la agencia libre, pero quién sabe con Tua cómo se desarrolle eso. Entonces, mi propuesta, independientemente del análisis que hagamos de este partido, es si tienes algún Dolphin, no lo tires, no te apaniques, cabrón, porque en teoría el futuro debe ser mejor que el pasado, ¿no? O sea, con Fitzpatrick estaban bien, con Tua deberían ir por lo menos en un futuro más o menos cercano a mejor, ¿no?
Yo no sé. No sé si para cuestiones fantasy, o sea, creo que es un movimiento que va a ayudar más en el mediano y largo plazo a los Dolphins que lo que nos puede beneficiar para temas de fantasy. Pero coincido contigo, o sea, no es que te tengas que deshacer de ahora de todos los Dolphins que tengas en el equipo.
Y el que creo que se revaloriza más porque va a apoyar a su quarterback, pues es Miles Gaskin, ¿no? O sea,
sí, me parece que sí. Dato inútil del episodio. Tua Tagovailoa es de entre los quarterbacks con al menos 2 intentos de pase, uno de los 2 quarterbacks con el 100% de pases completos en la NFL. El otro es Chad Henne de los Chiefs, 2 de 2 para 13 yarditas. ¿Qué tal?
Va ganando, Chad.
Sí, por 4 yardas.
Por 4 yardas.
Sí, por encima de Tua. A lo mejor
pero momento, ahorita Dinucci lo va a matar, tú tranquilo.
Con un 100% de porcentaje de pases completos. No, ¿cuántos lanzó Dinucci?
Lanzó 3 y completó 2.
Ah, bueno, pues por ahí debe de andar entonces.
39 ¿sí? yardas.
Va, mira. El buen Dinucci.
le va a tocar. Por el Nucci. Pero bueno, vamos con Miami y los Rams. Davante Parker lo tenemos rankeado. La verdad me causa conflicto. Hay que rankearlos y Davante Parker ha tenido una temporada buena como para no considerarlo, ¿no? Lo tenemos como el wide receiver 27. Perdón, pero yo lo tengo más bajo por justo la incógnita, ¿no? Y por Aaron Donald.
Claro.
Si Tua le empiezan a poner como hemos visto otros quarterback rookies que de repente ven fantasmas en la línea ofensiva cuando le meten 2 trancazos bien metidos, se puede salir de control el partido, pero entiendo perfectamente que Davante Parker debería ser un wide receiver 2, porque así lo ha sido. Yo no sé, ustedes, o sea, por ejemplo, vamos a hacer un carrusel con Davante Parker, Mau. ¿A quién preferirías alinear? ¿Davante Parker contra los Rams, Marquise Brown contra Pittsburgh o Darius Slayton contra Tampa?
¡Ay, qué complicado! Voy a ir con Darius Slayton.
¿Chatito?
Tú, si tú dices que Davante Parker, ya tenemos ahí la irresolución de las dudas, porque yo voy con Marquise Brown.
No, yo voy con Marquise Brown. Okay. Perdón, yo voy con Darius Slayton.
Ah, ok, ya.
Davante Parker, aunque está por arriba de Darius Slayton en el consenso, prefiero yo a Darius Slayton. Y es por esa sencilla razón. Prefiero este partido esperar a ver cómo sale Tua a jugar, porque sí, le pusieron a una defensa que cada vez se ve mejor. La verdad, Jalen Ramsey, Aaron Donald, no son chuchería. Y pues Preston Williams ni pinta. A ver dónde tenemos a Preston Williams, como el 47. Entonces, ni que hablar de Preston Williams. Davante Parker es la única opción, pero yo creo, y creemos todos, acarrea cierto riesgo. Miles Gaskin lo tenemos como running back 15, así que, ¿adentro?
Adentro.
Para adentro, y pues Mike Gesicki lo tenemos como opción de sit, creo que todos. Mike Gesicki está como el tight end 17. Puede ser Mike Gesicki, pero no me quiero rifar, aunque lo tengo como el tight end 15. Puede ser Mike Gesicki, esa válvula de escape o esa opción segura, cuerpo grande que le pueda lanzar Tua. Yo prefiero esperar a ver. Chance se convierte en alguien más interesante que Gesicki al final de la temporada. ¿Cómo ves tú a Gesicki, Chato?
No, gracias. No, gracias. O sea, es para mí es una alternativa a sentar esta semana.
De acuerdo. Mau, ¿tú también?
No, a mí sí me entusiasma un poco más. Es de esos jugadores que probablemente suba ligeramente en mi ranking. Lo tengo ya como mi tight end 14.
14, correcto.
Y creo que sí, ha tenido muchos altibajos durante toda la temporada. Pero creo que el enfrentamiento le puede ser favorable, ¿eh? Y como decías tú, puede ser esa válvula de escape que le funcione a Tua en su primera incursión en la NFL. Así que me cuesta trabajo confiar, pero al final de cuentas, ya en este rango, ¿qué más da?
¿No? Desolada.
Sí, exacto. Los Rams son el 13º equipo que más puntos fantasy permite a tight ends, y en las últimas semanas creo que han permitido alrededor de 2 touchdowns, un touchdown, pero en general en toda la temporada, 4.
Está bien. Y bueno, Tua lo tenemos como el quarterback 23. No se vuelvan locos. De parte de los Rams, Jared Goff lo tenemos como el quarterback 13, es un streamer. La defensa de Miami, digo, ha mejorado un poco. O hay otras defensas que han empeorado más, tal vez. Sería la frase correcta. Claro. Pero bueno, de los Rams vamos a meter a Jared Goff. Creo que sí es una opción de streaming. Darrell Henderson sigue siendo el líder del backfield, ¿no? Lo tenemos a Darrell Henderson como running back 18. Entonces es un running back 2 que no te va a hacer uyuyuy, pero tampoco te va a hacer ayayay. Y pues qué, Robert Woods y Cooper Kupp, ahí siguen fijos. Los tenemos a Cooper Kupp como el muy cagado porque están uno detrás del otro. Robert Woods como el wide receiver 17, Cooper Kupp como el wide receiver 18. ¿Hay algún escenario donde no meterían a alguno de los Rams, Mau? De los que acabamos de decir, porque Tyler Higbee ahorita vamos a hablar de él.
No, los dos, digo, todos los que dijimos son alineables totalmente.
¿Tú, Chatito?
De acuerdo con ustedes, todos son alineables.
Por ejemplo, a ver, hacer un carrusel con Robert Woods o Cooper Kupp. Vamos a poner wide receiver de los Rams o Amari Cooper, que va contra Filadelfia, y DiNucci. Y así lo digo, contra Filadelfia y contra DiNucci. O Mike Evans contra los Giants. ¿A quién prefieres, Mau?
Uy.
Wide receivers de los Rams, Mike Evans o Amari Cooper.
A Mike Evans.
Mike Evans. ¿Chatito?
Yo también, por la ausencia de Chris Godwin.
Yo también. Está bien. Ahora sí, vamos a hablar de Tyler Higbee, Chatito. ¿Qué hacemos con Tyler Higbee? Esta semana.
Lo que dije desde la semana pasada. ¿Ya? Votarlo.
tirarlo a la basura, ¿verdad?
No jugó contra Chicago, llega Gerard Everett, anota. Tyler Higbee está perdido. Digo, lo puedes utilizar si es que vuelve a jugar esta semana, pero yo creo que ni siquiera habría que estarse preocupando por él como alguien que necesariamente tiene que estar en tu roster, la verdad. Creo que Tyler Higbee es un Tyler.
Materia agencia libre.
Te pudiste haber deshecho de él ya fuera en los waivers de la semana pasada para ir a buscar una alternativa mejor en cualquier posición o en el momento que se anunció que no iba a jugar y meter a Gerald Everett. Ninguno de los dos, ni Higbee, no, con esto no estoy diciendo que ahora Gerald Everett va a ser la joya, ¿no? Creo que se ha convertido en lo que fue, en lo que fueron ellos dos el año pasado hasta que Gerald Everett se lesionó y fue cuando salió a relucir Tyler Higbee. Entonces, mientras esté sano Gerald Everett y con esta ofensiva que está planteando una vez más de manera diferente Sean McVay,
no gracias
a los Titans.
Pau, ¿tú opinas igual?
Totalmente igual.
Yo también. Así que no se hable más. La defensa de los Rams, obviamente, sí es una defensa muy sabrosa, ya lo habíamos dicho, creo, pero si no, se lo recordamos, la tenemos como la defensa número 3. Vamos entonces con el siguiente partido. New England 2-4 visita a Buffalo, que está 5-2. Este partido es el partido con menos puntos pronosticados, que es 43 la línea. Y Buffalo es favorito, no por mucho. Mau, ¿qué hacemos con Cam Newton?
Yo te iba a decir, vamos tomando a los Patriots en general y ¿sí? Damos el consejo parejo para todos.
¿Ah?
Pero si quieres, nos vamos de uno por uno.
No, parejo. Parejo, Mau, parejo.
De los Patriots no hay absolutamente nada utilizable más que la defensa y con reservas.
¿Contra Buffalo tú sí usarías la defensa de los Pats?
Sí, me animaría. Digo, pues si no hay más.
O sea, tenemos rankeada como la 10, pero.
La 10, uf. Exacto. O sea, mira, unos 8 puntitos creo que te puede dar ahí seguros. Mira, si contra Mahomes fueron 4 puntos y contra Russell Wilson 6, ¿por qué no contra Josh Allen?
Unos 8. Por sí, silogismo, ¿no? O sea, por transitividad.
4, 6, 8, claro. Exactamente. No. Aquí pura métrica avanzada.
Sí.
No, altísima. Amazon Web Services se quedó pendejo.
Análisis numérico, cabroncísimo.
Ok, entonces.
El único jugador de los Pats que yo tendría en mi roster ahorita es James White. Y sin emoción, ¿eh?
O sea, en tu roster. Todo lo demás. En mi roster. Adiós, gracias.
Sí, es más, yo ahorita lo último que me quedaba de los. Ah, no. Creo que ya no tengo nada, ningún Pat en ninguna liga, ¿eh?
Yo en Dynasty tal tengo vez. A Damian Harris, a Sonny Michel.
Sí, obvio. O sea, tal vez en una liga de redraft, por ahí tenga algún Damian Harris. Y tal vez. Ya, ¿eh? No tengo nada más de los
Pats. Yo no tengo ningún Pat. Y como están jugando, no creo tener ningún Pat. Ni Julian Edelman, ni Damian Harris, menos Sonny Michel. Como tú dices, James White puede ser la opción, pero puta, esta semana es el running back 3 bajo. Prefiero en el flex alinear un wide receiver que me dé más techo. Es que el problema con James White es ese, que te va a dar una base, tiene un piso ahí medio seguro, pero imposible que James White te dé un partido de 100 yardas y un touchdown por ningún lado. Pues.
Sí, no va a pasar.
No va a pasar. Entonces, no, gracias. Qué lamentable, pero bueno. Ni modo, así son las cosas. Y ahora, del otro lado, la diferencia de otros años, en Buffalo tenemos muchas opciones. Incluso con New England, que tiene una defensa interesante, Josh Allen sigue estando dentro del top 10 de los quarterbacks. Lo tenemos como quarterback 9, así que siempre es opción. Ahora sí, vamos con los wide receivers para que hablemos de la carnita de los running backs ahorita un ratito. Pero bueno, Stephon Diggs sigue ahí dentro de este... de wide receiver 1, como lo hemos dicho, pues ha sido, yo creo, de los mejores picks del draft, ha sido de Stephon Diggs, lo tenemos como wide receiver 11. De John Brown, pues no sabemos nada, y como hemos visto, de tanto Josh Allen, creo yo, como el resto del equipo, le ha pegado esa salida a John Brown, aunque estábamos hablando de de esta pulga güera que se me olvidó su nombre.
Colby, estás muy olvidadizo hoy. ¿Qué hiciste, sí. ¿Qué has estado fumando, güey?
Hoy estoy un poco enamorado porque es mi aniversario de bodas y estoy pensando en mi señora esposa. Pero bueno, Cole Beasley lo tenemos rankeado como el wide receiver 36. Es un wide receiver 3 flex que no te va a dejar en ceros, o no debería. Tampoco te va a hacer 500 yardas o 200 yardas, pero es confiable, vamos, ¿no? Yo a estas alturas del partido, aunque puede estar rankeado más abajo, prefiero a Cole Beasley que a un Julian Edelman, ¿no?
Sí.
Chance hasta
prefiero Chase a Cole Claypool. Beasley que AJ Green. Prefiero a Cole Beasley que Rashard Higgins. Uh-huh. O sea, te presenta un piso muy sólido.
Claro.
Cole Beasley. Y no tiene potencial tan grande, ¿no? Pero sí es un piso bastante sólido, tirándole un piso bueno.
Uh-huh. De acuerdísimo. Del lado de los tight ends at Buffalo no hay nada de qué hablar. Y ahora sí, chatito, vamos a hablar de Singletary y de Zach Moss.
Eso, mi tema favorito.
Tu tema favorito, papá.
Alinear a Singletary y de preferencia sentar a Zach Moss, aunque sigo manteniendo mi postura grisácea en torno a lo que rodea a Devin Singletary. Yo la verdad es que siento que Buffalo no quiere a Devin Singletary. La verdad siento que no están hechos el convencido uno para el otro, no están convencidos. El tema de Singletary cuando empezó a tomar colorcito fue porque Zach Moss estuvo lesionado. Uh-huh. Pero cada vez que Zach Moss ha estado en el terreno de juego, pues le quita participación tanto, sobre todo terrestre, y también algo por aire.
De targets. Uh-huh.
Entonces sí, prefiero utilizar a Singletary, pero no me causa ninguna emoción favorable. Entonces, es un running back 2 bajito para mí. Y Zach Moss por lo pronto a la banca, pero creo que debe permanecer en rosters.
Sí, sobre todo contra New England puede ser un partido difícil. Hay otros partidos que creo que puede alinearse Zach Moss. Pero sí, o sea, 40 snaps contra 35 snaps. La verdad es que no hay mucha diferencia. Mau, ¿tú quieres agregar algo de este backfield?
Curiosamente, el panorama sombrío y gris para Devin Singletary llega en la semana de Halloween. La semana pasada, 50-50 en toques. 10 cada uno para Singletary y para Zach Moss. Creo que esto se está pareciendo mucho a lo que vimos en semana 1, pero le daría ligera ventaja todavía a Singletary por estar siendo inmiscuido más en situaciones aéreas.
Y el tema ahí es que tanto Singletary como Zach Moss están topados en acarreo en línea de gol porque ahí todavía se lo dan a Josh claro. Allen. Entonces,
sí,
no está fácil. Pero es un running back 2 baja.
21.
Y Zach Moss, sí,
37. No suena nada atractivo, ¿no? Que dices, puta, Singletary 21, ¿en serio?
Pues, sí, es un running back 2 bajo.
Pues, no, a ver, también por la falta de opciones está en 21, ¿eh?
O sea, sí, claro.
El 22 es Carlos Hyde, o sea, y el 23 sí. Justin Jackson, bueno.
Sí, pero preferimos a DeAndre Swift antes que a Singletary.
Por supuesto.
A Montgomery, que hablamos que es su ineficiencia, antes que Singletary por un tema de volumen. A Darrell Henderson contra Miami antes que Singletary. Hay muchas opciones ahí antes que Singletary.
Sí, hay muchas opciones antes que Singletary. Sí, el problema es que las tengas en tu mismo roster.
De acuerdo.
Esas no las hay.
Sí.
Yo incluso para compartir un backfield preferiría entonces a Leonard Fournette antes que Singletary desde mi punto de vista. O sea, yo.
¿Tú irías con Fournette antes que con Singletary esta semana?
Sí.
Va.
Sí, contra los Giants. Sí.
Venga.
Bueno, algo más que queramos hablar de este partido. ¿La defensa de Búfalo es alineable?
La defensa ¿Tito? De Búfalo.
Sí, después de lo que se vio la semana pasada de San Francisco defendiendo contra New England, por supuesto. Sí, para mí la defensa de Búfalo es de lo mejor que te puedes encontrar esta semana.
Adentro. ¿Tú, Mau?
También, la tengo como mi defensa 9, totalmente alineable.
En el top 10. Así que se puede alinear. Vámonos entonces con el siguiente partido. Los New York Jets le tocan visitar a Patrick Mahomes y su combo en Arrowhead.
Este sí va a estar rápido, güey. Este.
A ver. ¿Cuánto creen que es la línea de Kansas City? O sea, ¿cuánto creen que es la diferencia de puntos? El spread.
Favorito 14. Por 17.
17 dices tú, Mao. ¿Tú, Chato?
Yo 14. Ahorita y se por me hace 19. Poco, güey.
Ahorita por 19.5. No mames. Sí. ¡Wow! Este
parece bueno. Ser, parece línea como de Alabama contra
no mames, Akron,
¿no? Contra Akron.
Ay, contra el CUM, güey. Verga. Pobrecito los Jets. Adam Gase, ya. Let it go. La defensa de los Chiefs es la número uno de la semana. Patrick Mahomes es el quarterback número uno de la semana. ¿No? Que rapidito, como dices. Clyde Edwards-Helaire, top 10. Tyreek Hill, running back 2. Wide receiver 2. Travis Kelce, top el tight end 1. O sea, ¿qué más vamos a preguntar aquí?
Aquí la pregunta es Le'Veon Bell y Clyde Edwards-Helaire.
Exacto.
Ese es el análisis, digamos.
A ver, okay. ¿Creen que los Chiefs se van a ir rápido arriba en el mercado? ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí. En el primer cuarto tendrán ya resuelto el juego.
Sí.
En ¿no? el primer cuarto del cuarto.
El primer cuarto del primer cuarto.
Exacto. Okay. Los primeros 5 minutos.
A partir de que se vayan con ventaja de 21 puntos,
sí, claro.
¿No creen que Andy Reid diga Le'Veon Bell, destrózalos?
No.
¿No?
Se la van a campechanear. Digo, sí.
O sea, ya teniendo el juego totalmente
en la bolsa,
¿por qué no le das bogeo al nuevo que tiene que aprenderse el playbook contra su ex equipo?
Sí, ese es el único juego, el Revenge Game. O sea, el morbo del Revenge Game, sí. O sea, digo, Le'Veon Bell lo tenemos como el running back 26. O sea, ya quitas el que nos los bajó del running back 2, o sea, del 24, pues.
Claro.
O sea, Le'Veon Bell lo tenemos como un running back 2.
Sí.
Que está muy cagado porque es el mismo, probablemente lo tenemos, hubiese estado en el mismo ranking si hubiese estado del otro lado de la moneda, cabrón.
Claro.
¿No? O sea, si Le'Veon Bell se hubiese uniformado Jets, probablemente estuviera exactamente en el mismo por lugar.
Por razones muy diferentes, pero sí, lo hubiéramos claro. Rankeado muy parecido.
Exactamente, sí.
Pero sí, creo que Le'Veon Bell, o sea, por eso lo tenemos en el 24, porque creo que sí le van a dar juego, ¿no? Yo no veo nada más en temas de acarreos de gol, pero la verdad que Clyde Edwards-Helaire no le ha dado excusas a Andy Reid para que le busquen un sustituto. No se ha visto mal.
No, nunca le dio las excusas y de todos modos llegó Le'Veon Bell. A mí lo que sí me preocupa un poquito, y ya se vio en este primer partido, es la utilización o el porcentaje de acarreos que tuvo Clyde Edwards-Helaire de, como participación total de la ofensiva de los Chiefs.
Uh-huh.
Y fueron 8 contra 6, ¿no? 8 de CH y 6 de Le'Veon Bell. Me parece que está antes de este partido, Clyde Edwards-Helaire traía más del 70-75% del total de los acarreos. No sé si ustedes tengan el número, pero traía más de 3/4 partes de los acarreos totales de los Chiefs. Y que en un partido así de la noche a la mañana se haya como que cambiado esa tendencia, por decirlo de alguna manera, me preocupa un poquito para... CH, me da algo de alivio que la participación entre los running backs de Kansas City siguió siendo prácticamente de manera absoluta para el rookie, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí va a tener un rol Le'Veon Bell, y lo que platicamos, yo claro. Creo que esto se va a poder estacionar de alguna manera como pensábamos que podía darse antes de la baja por decisión de Damien Williams.
Uh-huh. Sí. Yo sí creo que eso van a, o sea, los rankings como están aquí, digo, no todas las semanas se van a enfrentar contra los Jets, pero la diferencia entre números para mí sí va a estar ahí. O sea, Le'Veon Bell debería estar 10 lugares más abajo que Clyde Edwards-Helaire en los rankings promedio. Sí, para mí Le'Veon Bell va a seguir siendo, o sea, sí le pegó a Clyde Edwards-Helaire, sí creo que lo va a bajar, pero Le'Veon Bell No va a subir mucho sus rankings a cuando jugaba con los Jets. Entonces, sigue siendo. Ahora hablando nada más por el tema de Le'Veon Bell y no enfocándonos de lo que le hizo a Clyde, lo que le puede hacer a Clyde Edwards-Helaire. Yo no creo que Le'Veon Bell vaya a tener mucho mejor futuro aquí en Kansas a nivel de fantasy de lo que tenía ya en los Jets.
¿Qué le ven a Le'Veon Bell por juego? ¿Entre 8 y 12 toques?
Sí, creo que la diferencia para mí, desde mi punto de vista, va a estar si le dan los acarreos en línea de gol. Que no sea Travis Kelce el que está, o el mismo Mahomes que la corra el mismo, ¿no? O sea, ahí es para mí mi único punto, porque ahí sí CH no estaba siendo tan utilizado. Entonces, si Le'Veon Bell empieza a tener los acarreos en línea de gol, entonces ahí sí puede subir su techo un poco. Pero yo sí veo 8-9 acarreos por partido.
Entre 6 y 10 toques yo por ahí.
Ok.
Y 2 targets a lo sumo, porque Le'Veon Bell también es muy bueno con las manos. Pero es 28 años contra 21 que tiene Clyde Edwards-Helaire.
Sí, y no de la nada desaparecieron Travis Kelce, Tyreek Hill.
Claro que no.
Y el resto de la banda. O sea, en el mejor de los casos, Le'Veon Bell es la cuarta opción en esa ofensiva. En el mejor de los casos.
Y claro, como dijo Andy Reid, o sea, yo tengo que seguir haciéndome de buenos jugadores, ¿no? Igual lo dijo Bruce Arians con lo de Antonio Brown. O sea, ¿quién no quiere tener? Digo, qué cagado que los dos son ex-Steelers y los dos
talento,
son...
Talento.
Oye, Mike Tomlin como que tiene esa nubecita, ¿no? Pero bueno, ese es tal vez motivo de otro podcast. Pero ¿quién? Exacto. ¿Quién no va a querer tener a un Le'Veon Bell en su equipo? Digo, Antonio Brown tal vez no, pues se me hace medio difícil para Locker, pero Le'Veon Bell también.
Pero la nubecita es no querer jugadores problemáticos en tu equipo, güey.
Sí, de Mike Tomlin, no. Que no le come claro. Caca a nadie, pues.
A esa estabilidad, ¿no? Quizá emocional de conjunción en el locker que el talento, porque al final de cuentas, pues hemos visto hoy por hoy, creo que podemos decir que los Steelers no extrañan a Antonio Brown y que no extrañan a Le'Veon Bell.
Obvio no.
Totalmente.
Obvio no. Y digo, y eso, saben que el único, Maut, y ahorita hablando de anécdota de béisbol, el único equipo de béisbol que nunca ha usado el apellido o el nombre del jugador en la espalda?
No tengo la menor idea.
¿Tú sabes, chatito?
¿Los White Sox?
O Yankees.
Ah, claro.
No hay nombre más grande que el propio equipo. Digo, y es súper arrogante por parte de los Yankees. Pero la mentalidad para mí debería ser así. O sea, no hay nadie que sea más importante que el equipo. Todos juegan para el equipo. Y creo que esa es la misma mentalidad que usa Tomlin en ese aspecto de, sí, muy diva, lo que tú quieras, también vas a la chingada, cabrón, ¿no?
Entonces, y creo que va más allá de Tomlin, ¿eh? Creo que es...
No, de los Steelers, del club como tal, bueno, del equipo. Entonces, pero bueno, volviendo al punto de Le'Veon Bell y CH, creo que este va a ser el primer partido que vamos a ver, entre paréntesis, el primer partido que vamos a ver qué se puede hacer, porque creo que va a ser una madrina, como lo dice Las Vegas, de 19.5 puntos de ventaja. Entonces no va a ser un partido que vayan a exigir mucho, y como tú dices, Mau, pues puede ser que a Bell le den rienda para que se foguee con el equipo, pero yo creo que está bien en su lugar. O sea, yo creo que Le'Veon Bell como un running back 2 bajo, ahí está. ¿Algo más que quieran agregar de este backfield? ¿Era interesante el tema?
No, creo que es todo.
Vamos entonces con el siguiente partido, ¿no? Ya hablamos de todo lo demás. Vámonos con el siguiente partido. Salimos de la masacre.
Los Jets ya a chiflar a su Mauser.
Sí,
todos.
Sí.
Pobrecito, cabrón.
Todos.
Vámonos entonces. Los Las Vegas Raiders visitan a los Cleveland Browns. Ganaron su juego cardíaco. Estuvo bueno ese juego de los Bengals Browns, cabrón. Me gustó ese partido. Este, sí, muy bueno. Baker Mayfield tuvo una tarde decente en Fantasy el partido pasado. Y eso no se vayan con la finta, no persigan los puntos. Baker no ha sido opción en Fantasy en lo que era la temporada, excepto el partido pasado. Esta línea sí está alta, 53.5 puntos. Y Cleveland es favorito por nada. Aquí que los sospechosos, vamos a salir los sospechosos habituales. Josh Jacobs, running back, que siempre vas a poner a linear. Darren Waller, el tercer tight end confiable en esta liga, que siempre vas a poner a linear. Derek Carr, Mau, ¿es opción de streaming esta semana?
No lo veo como tal, ¿eh? Creo que hay mejores opciones que Derek Carr. Como Jared Goff, por ejemplo, Teddy Bridgewater, así que no iría con Carr.
¿Tú, chatito? No jugó mal Derek Carr.
Me ha sorprendido muy gratamente Derek Carr. Podría ser que llegara a utilizarlo sobre Ben Roethlisberger, sobre Drew Brees, sobre el mismo Baker Mayfield. Dependerá qué alternativas estén todavía disponibles como streamers. Derek Carr, lo más probable es que esté muy disponible o altamente disponible en ligas. Entonces, como streamer, sí me animo sobre los que les mencioné hace ratito.
Ok, va. De los wide receivers, el que tenemos rankeado más alto, si mi vista no me falla, es el señor Henry Rocks y está como el wide receiver 40, así que ni de flex.
El único que yo me animo a alinear de todos los wide receivers de este partido es a Jarvis Landry y mesurando expectativas. Con todo y todo.
Estoy de acuerdo y con eso acabamos con los wide receivers.
Sí.
Ah, bueno, ok.
Sí.
Perfecto, ¿para qué meterle más a esto? Ya hablamos de Darren Waller también. Ahora sí, del lado de Cleveland, ¿hay algún tight end que valga la pena? ¿O no? Harrison Bryant lo tenemos como el 18. Yo no me arriesgo con Harrison Bryant. ¿Alguno de ustedes se la juega?
Misma respuesta que con los otros 6 o 7 tight ends que hemos mencionado.
Claro.
No me encanta la idea, pero...
Lo que sí, no creo que vaya a poder jugar por tema postoperatorio regular de una progresión de apendicitis, pero cuando regrese Austin Hooper sin Odell Beckham, ahí sí creo que puede ser algo bien interesante Austin Hooper para el resto de la temporada. ¿Ustedes lo ven así o no, Mau?
Sí, coincido contigo con Austin Hooper una vez que se pueda recuperar. Y entre los tight ends, preferible Harrison Bryant a David Njoku, ¿eh? Lo que pasó y su producción esta semana. Sí, pues claro. No. Pero recorrió más rutas. O sea, Harrison Bryant corrió 18, David Njoku 13. O sea, David Njoku está relegado totalmente.
Sí. O sea, fue el touchdown y ya.
Claro, sí.
No persigan el touchdown.
La exclamación de Adrián fue...
Ah, sí. Claro que sí.
Fue en apoyo.
Claro, sí.
Por supuesto. Sí, Njoku. Njoku es un joke ahorita. Vámonos entonces. Perdón, ¿la defensa de Las Vegas o de Cleveland vale la pena, Chatito?
Prefiero no, pero si tuviera que escoger una de las dos, me voy por la de Cleveland.
¿Tú, Mau?
Creo que mismo caso.
Listo.
No, vámonos, te creas, me voy con la de los Raiders. Perdón.
Ojalá que nadie esté en esa situación.
Sí, espero.
Sí, no, ojalá puedas tener la defensa del partido que vamos a hablar ahorita, que son los Chargers visitando a los Broncos. Ambos de récord 2-4, duelo divisional. Aquí la línea también bien bajita, 44.5, donde los Chargers son favoritos por un field goal, ¿no? Entonces, vámonos con Justin Herbert, ya lo hablamos. Justin Herbert es una belleza, opción. Lo tenemos como el quarterback 8 para esta semana contra Denver. De los running backs. A ver, Mau, háblame, ¿qué hacemos con los running backs de los Chargers? Justin Jackson, Joshua Kelly, ¿qué hacemos?
Pasó algo muy curioso, ¿no? En 2 semanas, sin Austin Ekeler, primero fue Justin Jackson relegando a Joshua Kelly. La semana pasada, Joshua Kelly sorprende con el 47% de los snaps y el 61% de los toques. Pues me parece que esto es una incógnita total, exacto. Una incógnita total, así que tratando de descifrar qué es lo que puede suceder en este juego, creo que Justin Jackson tiene ligera ventaja por sobre Joshua Kelly. Pero...
Porque se ha visto mejor, ¿no? O sea, solo sí. Por un tema de vista.
Claro, sí, al ojo se ha visto mejor Justin Jackson. Lo tenemos en consenso como el running back 23 y a Joshua Kelly como el running back 27.
¿Tú, Chatito, quieres agregar algo de este backfield?
Concuerdo. Es incógnito, es una incógnita descifrarlo por el momento entre ellos dos. Considerarlo un 50-50. Y también estoy de acuerdo en que Justin Jackson se ve mejor que Joshua.
Mejor. Ahora, pregunta nada más, para el resto de la temporada, considerando que Austin Ekeler regrese para la semana 9-10, ¿a quién preferirían quedarse, Mau?
Para el resto de la temporada, a Joshua Kelly.
Yo concuerdo. ¿Tú, Chato?
Yo a Justin Jackson.
Vamos entonces con los wide receivers. Obviamente Keenan Allen, que ha estado teniendo una buena temporada, lo vamos a poner a jugar, lo tenemos como un wide receiver top 10. Y Mike Williams, que venía muy bonito y el partido pasado pues, se cayó, lo tenemos como el wide receiver 30. Uy, aquí viene un buen carrusel. A ver, Chatito, ¿quién prefieres? ¿Mike Williams contra Denver, Juju Smith-Schuster contra Baltimore o Sterling Shepard contra Tampa Bay?
Mike Williams, Juju o Sterling Shepard. Uy. Creo que a Juju, y no, ay, no me encanta. Creo que el potencial de Mike Williams me gusta, pero es algo que tienes que ir descifrando semana a semana, uh-huh. O estar dispuesto a arriesgar con alguien que te otorgue probablemente un cero en determinada uh-huh. semana. El piso más sólido se lo ve a Sterling Shepard de los tres, y la mejor mezcla con todo y lo que he hateado recientemente a Juju, se la veo a Juju. Entonces yo creo que esta semana me iría entre ellos tres, me iría por potencial. Por potencial en el flex, Mike Williams.
Ok, ¿tú, Mau?
También coincido con Chato y ya con Mike Williams.
¿Hasta dónde ha caído Juju? No, yo sí iría con Juju. Va, creo que no hay otro wide receiver de Denver de que podamos hablar, y el que sí está ahí como top 6, Hunter Henry, la verdad, bien, ¿no? Ese ha sido el tight end de medias rondas que ha pagado dividendos de los otros Evan Engrams y, ¿no? Y los que otros éramos los que estábamos por ahí, Hawkinson, Evan Engram.
Hawkinson me ha gustado mucho.
La y Hawkinson también, tienes toda la razón. Ok, ahora del lado de Denver. Wow. La defensa, obviamente la defensa de Kansas es
wow.
Kansas. La defensa de los Chargers es una defensa muy utilizable esta semana. Claro. La tenemos como la 5. Y ahora sí, vámonos con Denver. Wow. Drew wow. Locke, obviamente, ni para qué. Si Philip Lindsay no pasa el protocolo de conmoción, bueno, y si lo pasa también, pero Melvin Gordon lo tenemos como el running back 16. Y Chato, por lo que veo en tus rankings, tú estás considerando sí. que Philip Lindsay no va a jugar, ¿correcto?
Es correcto. Y por eso tengo a Gordon en 12 y Lindsay no lo tengo dentro del top 50 por el momento.
Si juegan los dos, Mau, pues son dos running backs, dos, ¿no? O sea, Melvin Gordon por los 20, Philip Lindsay por los 26, 27, por ahí, ¿no?
Sí, yo creo que Philip Lindsay quizá un poquito más abajo de esos 20, ¿no?
Tú lo tienes en 32.
Exacto, creo que ese sería el rango, como un running back 3 medio. Me sigue gustando más Melvin Gordon, aunque no claro. ha sido tan efectivo, pero ha tenido el volumen. La semana pasada contra Kansas City, 17 acarreos, 2 recepciones, muy poca producción fantasy, a pesar del touchdown, pero sigue siendo el principal de este equipo. El problema es que creo que Denver se puede ir abajo en el marcador de manera temprana, se tengan que alejar de ir por tierra. Es lo único que me preocupa con Melvin Gordon en general y en este juego.
Y el tema es que aunque estemos pronosticando o viendo eso, los wide receivers que tenemos de Denver no dan mucha esperanza. El más alto que tenemos es Jerry Jeudy y lo tenemos como wide receiver 37. Entonces, wow, ¿no? Tenemos a Cole Beasley por arriba de Jerry Jeudy, a AJ Green, a Sterling Shepard, a Claypool, hasta CeeDee Lamb, cabrón. Tenemos por arriba de Jerry Jeudy. Entonces, pues, ni modo. ¿Hay algún wide receiver que ustedes se animarían a alinear, Chato?
¿De los Broncos? Uy, sí. No.
¿Tú, no. Chatito? ¿Tú, Mau?
Espérame, tampoco, me faltaron como 4 nos. No.
Tampoco me animaría a ir con alguno.
Listo, y Noah Fant, que es la opción principal por aire para Denver, pues lo tenemos como el Tyrant 10. Entendiendo lo que es un Tyrant 10. ¿La defensa de Denver es alineable? Desde mi punto de vista, no. Para ti, Chatito, ¿cuántos no se lleva la defensa de Denver ahorita?
Uno no, y contundente y rotundo. No.
No. ¿Mau? No.
No, para nada.
¿Ves? Además agregó el para nada. pues ya.
Hay que ser contundentes.
Hay que ser contundentes. No, para nada. Señores, se acabaron los partidos. Estuvo bueno este análisis. Me gustó este episodio. ¿Algo que agregar que se nos esté olvidando, Chatito?
Yaquita, te extrañamos. Nada más. Creo que por el momento nada. Más nada. La verdad, no, que no se pierdan el stream del jueves, del Thursday Night Fantasy, que ahora sí presenta un partido, ¿qué dijiste? ¿Un poquito mejor o un poco menos peor?
Un poco más decente.
Sí,
de acuerdo.
Aceptable.
¿No, algo que quieras agregar?
Nada más agradecerles a todos y cada uno de los que nos escuchan en el podcast recurrentemente. Que no se olviden de suscribirse al podcast, de recomendarlo con los que sepan que les guste el fantasy fútbol. Nos ayudan enormemente. Y mandarles un abrazo, buena vibra y suerte, excepto si juegan contra mí.
Muy bien, chatito. Despídase, caballero.
Yo que no me había despedido, bandita, igualmente les agradeceremos mucho las suscripciones, recomendaciones, como dice Mau. Es un gusto traerles este contenido con la recurrencia con la que lo hacemos. Entonces, de verdad, todo lo que se pueda ayudar a seguir creciendo esto que hemos crecido juntos, porque lo hemos crecido junto con ustedes, será muy bienvenido. A mí me pueden encontrar en Twitter en Chato Romero FF.
Muy bien, Chato, muchas gracias. Maná, ya estos caballeros lo dijeron todo. Yo nada más les puedo pedir, si me ayudan con un review en Apple Podcast, nos ayuda mucho también. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a La Cueva del Fan en Twitter y Facebook y cualquier red social por La Cueva del Fan. Nos vemos los jueves del Thursday Night Fantasy. Cuídense mucho, se les quiere. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.